Buenos días. Hemos escuchado la palabra de Dios. Primera lectura del primer libro de Samuel. No hay micrófono. No hay micrófono. Yo lo hago. Sí. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba él y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Eli le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. Y el Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Y Eli le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Y el Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Entonces Eli comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si alguien te llama, tú dirás, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Él respondió, habla, Señor, porque tu servidor escucha. Palabra de Dios. Hay espacio enfrente, mucho espacio enfrente. Yo no tengo mal aliento tampoco. Puede sentarse aquí. Puede apagar sus celulares. Okay, un cuento para entender la primera lectura. Si conocen bien la misa, la primera lectura y el evangelio es el mismo tema. Okay? Y vamos a ver después de leer el Evangelio. Okay. La segunda lectura es diferente. Okay. El cuento que le voy a decir es medio chistoso, pero ilustra el punto. Que una vez había un hombre que estaba en la plaza y empezó a caer la lluvia. Y ese hombre no sabía nadar. Okay. Y luego la lluvia estaba llegando hasta sus rodillas. Y él gritaba, Señor, ayúdame. Luego pasó enfrente un hombre remando un canoe. Le digo, entra. No. Estoy pidiendo que Dios me ayude. Que la lluvia estaba cayendo más y llegó hasta la cintura. Y el hombre gritaba, Señor, ayúdame. Y esa vez pasó un hombre en un barco remando. Le digo, entra. El hombre dice, no, Dios me va a sacar de este puro, ¿no? Luego la lluvia seguía cayendo y llegó hacia el pecho. Y luego él decía, Señor, ayúdame. Y pasó una nave con el capitán y los marineros. Y dijo, tenemos una escalera, sube, ¿no? Dice, no, Dios me va a ayudar. Luego la lluvia cayó y llegó hasta sus labios, sin olvidar que no sabía nadar, ¿no? Y él gritaba, Señor, ayúdame. En ese momento pasó un helicóptero encima y le lanzó una soga. Dijo, agarra y te lo vamos a sacar. No. Y luego el hombre se ahogó. Y fue frente a Jesús y dijo, Jesús, ¿por qué no me escuchas cuando yo te pido ayuda? Jesús dijo, te mandé un canoe, te mandé una barca, te mandé una nave, te mandé un helicóptero, ¿qué más quieres? ¿No? ¿Entendieron? Tantas veces Dios viene, pero no sabemos cómo se comunica con nosotros. Actualmente dice Karl Rahner que estamos bombardeados bombardeados de mensajes de Dios, pero somos sordos. ¿Me oyeron?
Sí,
no, oh, no. Estamos bombardeados, pero somos sordos. Segundo cuento. Nuevo párroco viene a la parroquia y predica una predica excelente. Prácticamente aplaudía. Segundo domingo, da la misma prédica. La gente impresionada. Tercera semana, misma prédica. La gente pensaba, muy bien, era muy buena prédica, mejor escucharla tres veces. Y sigue la cuarta semana, misma prédica. La gente también, sexta, séptima. Después de nueve veces, la gente se cansaba y dos mujeres ancianas en tenis se lo acercan. Y dicen, padre, su prédica es muy buena. Pero ya escuchamos diez veces. ¿No puede darnos una prédica nueva? Y él responde, sí, yo tengo miles de prédicas, pero voy a cambiar prédica cuando usted pone en práctica la primera prédica. Tantas veces escuchamos. Es interesante el idioma español de los mexicanos, ¿no? Ustedes dicen escuchar, pero no entender. Interesante, ¿no? En inglés, hear, but you don't understand, ¿no? ¿No es cierto? Uno puede escuchar, pero la palabra pasa del oreja que sale del otro, ¿no? Y no entra en el coco, ¿ok? Por eso debemos pedir la gracia de no solamente escuchar las sílabas, las palabras, pero entender los conceptos y ponerlo en práctica. Que esos cuentos, y podría decir más, porque son muy cuenteros, ¿no? Son cuentos que ilustran la primera lectura. ¿Estaban escuchando la primera lectura o no? No. Es un pasaje muy interesante. Que para entenderla, la mamá de Samuel era como Santa Isabel y como los papás de María. La mamá se llama Ana, no podía tener hijos. De una de sus mujeres, porque en ese tiempo si tenía más que una mujer en el tiempo, 1000 años antes de Jesús, ¿no? Poligamia se dice, ¿no? Pero la mujer que amaba más no podía tener hijos, Ana. Entonces ella fue al templo de Siloé, porque todavía no había el templo de Jerusalén, porque no nació todavía David y Salomón. Y ella estaba rezando con fervor para que tuviera un hijo. Y el sacerdote llamado Eli pensaba que era borracha, porque rezaba usando los labios sin vocalizar las palabras. Y ella dijo, no soy borrachita, sino estoy desahogándome con Dios. Desahogando mi corazón quebrantado con Dios. Y Dios le oyó, y le concedió un hijo, y ese hijo se llama Samuel. Ahorita este hijo es un niño en el templo, porque sus papás han hecho una promesa de consagrarlo al Señor. Si recibió un hijo, dale al templo para el servicio de Dios. Entonces, para que ustedes entiendan el contexto, que Samuel está en una parte del templo de Siloé, que era el templo más grande para los judíos, y de la otra parte había el sacerdote llamado Eli. Para que ustedes sepan, también Eli fue un sacerdote judío que tenía dos hijos, Ophni y Phinehas. Y este sacerdote, Eli era un sacerdote malo, ¿ok? Porque era muy flojo, ¿ok? Y termina con dos hijos sacerdotes muy negligentes, ¿no? Que dice mucho, ¿no? que papás tienen que ser buenos papás, obispos tienen que ser buenos obispos, y sacerdotes tienen que ser buenos sacerdotes. Es una interpretación global de del pasaje, ¿no? Entonces, por varios años, Dios no hablaba en visiones y voces al pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran cabezones, eran tercos. Y Dios mandaba muchos profetas y ellos no obedecían, y Dios decidió de retirarse. Es otro concepto. Si tú no oyes a Dios, Él se retira. Dios es un caballero. Dios no se esfuerza en tu vida. Si tú eres, si nosotros, yo también yo soy cabezón a veces, ¿no? Si somos cabezones, tercos, obstinados, como mulas, Dios es tan caballero que se retira. Pero si nosotros somos dóciles, Dios manda un diluvio de bendiciones. Donde Dios está mandando de inspiraciones cada segundo. Y tú dices, sí, 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 sí. Y Dios te toma. Y Dios podría tomarte. Tú puedes salvar miles de almas. Una persona aquí. Pero tú tienes que ser muy dócil. Hay una persona aquí que podría terminar salvando miles de almas. Si es dócil. Pero si somos obstinados, tercos, cabezones, orgullosos. Dios se retira. Él respeta nuestra libertad. Por eso yo digo que el Espíritu Santo es un caballero. No es un cholo mal educado, ¿no? Es un caballero. Él respeta nuestra libertad. Entonces, ¿qué pasa? Dios está llamando a Samuel. Y Samuel, no tenemos la edad, pero era tal vez un niño de 11, 12 años. Era joven. Entonces, él pensaba que Elí, el sumo sacerdote, le llamaba por la noche. Él se levanta y dice, aquí estoy, me llamaste. No, no te llamé. Vuelve a acostar. Y eso pasó tres veces. Finalmente, Elí entendió que era la voz del Señor. Y luego, Elí dice, la próxima vez, al escuchar la voz de Dios, tiene que decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Ese sería el contexto total del pasaje. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Van a ver en el libro de Samuel cosas muy interesantes. En la Santa Misa, esta semana, estamos escuchando entre semana este libro de Samuel. Si alguien va a misa diaria. Okay. La semana pasada, los judíos pierden la batalla, perdiendo 40,000 hombres y mueren esos dos sacerdotes jóvenes. Y roban el arca de la alianza de los judíos, que era símbolo de la presencia real del Santísimo. Y los dos sacerdotes jóvenes mueren y su papá, si cae atrás, está desnucado, se dice. Desnucado, él muere también. Pero la razón es padres o sacerdotes, obispos desobligados. Tienen que pagar las consecuencias. En una palabra, no debemos ser flojos. ¿Ustedes quieren ser buenos papás? ¿Eh?
Sí.
¿Tienen hijos adolescentes?
Sí.
Tienen que sudar sangre. It's not a joyride, ¿eh? Tener adolescente. No es un pedazo de pastel con chocolate y marshmallows, ¿no? Trabajar con adolescentes es lo más difícil. Pero es crítico. ¿Quiénes son sus hijos y su futuro? Depende de estos dos años. Algunos hijos aquí podrían terminar siendo sacerdotes, obispos. Otro puede ser jefe de pandillas, ¿no? Y probablemente esto va a pasar, lamentablemente, ¿no? Puede ser lo mejor de los mejores o lo peor de los peores, o entre los dos extremos. Pero mucho depende de ustedes. Mucho depende de ustedes. Nosotros podemos ayudar una hora por semana, de las 168 horas. Yo trato de dar lo máximo que puedo con ustedes en una hora. I try to pack it in, ¿no? Darle la máxima sustancia en una hora y cinco minutos. Pulsera tiene otros 167 horas, es mucho. Entonces, ¿qué hacen con sus hijos? Formar una buena familia tiene que trabajar fuerte. Decimos en inglés, no free rides, ¿no? No free rides, ¿no? No, tiene que trabajar fuerte. Pero vale la pena. Porque son almas para salvar, ¿no? Son almas. Almas inmortales para salvar. Y yo muchas veces examino mi vida. Y hoy mi mamá cumple años, rezar por ella. Tiene 87 años, ¿no? Y muchas veces he pensado, yo tengo ya 60 y pico de años, soy viejo, pero yo estaba con ellos 17, 18 años. Realmente no era mucho tiempo. Era nada más que teenager, 17, 18 años, y ya me fui de la casa para nunca regresar más. Sí, vacaciones de la universidad, cuando era maestro, sí, un mes en vacaciones. Cuando estaba en el seminario, los veía, tal vez una semana por año. Cuando estaba en Argentina, lo vi cada dos años, ¿no? Pero es interesante como, nada más que una parte mínima de mi vida, yo recibí mi formación. Tal vez es diferente que la cultura latina. Los latinos tienen tendencia de querer tener sus hijos, a veces hasta que tienen 30 años, ¿no? ¿Sí? O 25 años por lo menos, ¿no? Mientras en mi familia, a los 18 años, los 9 fueron de la casa, ¿no? Pero mi punto es, lo tiene por poco tiempo. Lo tiene por poco tiempo. Aprovechar del tiempo que tiene. Aprovechar el tiempo que tiene. Les había dicho hace una semana esta canción rockera de Harry Chapin, The Cat in the Cradle. Trata de download esto, ¿ok? Cat in the Cradle. Cat in the Cradle. ¿Cuál es una canción de un rockero del año 70 más o menos, cuando yo tenía la edad de sus hijos, ¿no? Pero las líricas son muy buenas. Es un niño que está cantando a su papá de venir cuando está jugando béisbol. Papá no tiene tiempo. Cuando está graduando del high school, no tiene tiempo. Cuando está sacando su título de la universidad, no tiene tiempo. Cuando está sacando su doctorado, no tiene tiempo. Luego su hijo se casa, tiene hijos, y su papá le llama y dice, ahorita, hijo quiere verte, y su hijo dice, papi, no puedo porque tengo mis hijos y no tengo tiempo. Es un círculo vicioso. ¿Alguien aquí habla un poco en inglés? The Cat in the Cradle. Okay? Harry Chapin, ¿no? Escucharlo. ¿No? Y no es la música rock and roll grosera. Es la música rock and roll fina. Porque hay música rock and roll fina y otra grosera. Esa es fina. Con el mensaje muy actual. Mensaje. Porque, ¿quiénes son los rockeros? Son artistas que miden el pulso del tiempo de la cultura. ¿Okay? Son artistas rockeros, ¿no? Son artistas. Y expresan lo que están pasando en la sociedad. Lo que él está diciendo es que papás no tienen tiempo para sus hijos. They're too busy. ¿Sabe la expresión, I'm too busy? Es una expresión, es un cliché que realmente dice porque cada persona tiene 168 horas, ¿no? Es cuestión de prioridades. ¿Qué significa prioridades? ¿Qué es más importante para mí? ¿Mirar televisión, hablar por teléfono o platicar con mi hijo adolescente? ¿Eh? Porque cada uno tiene 168 horas. Yo tengo 168 horas. Pero yo tengo prioridades. Yo tengo número uno en la lista, obviamente es Dios. Y luego, segundo, es la salvación de las almas, ¿ok? Dios primero. Dios es uno. Luego, trabajar para salvar las almas. Pero primero Dios. Si no tengo Dios, estoy frito. No voy a hacer ningún bien si no tengo Dios palpitando mi corazón. Amén. Por eso les había dado una interpretación más amplia de la primera lectura. Ustedes no la van a entender si no doy más detalles de la parte cultural, de la parte de la inserción bíblica de ese pasaje. Y un elemento más, poco después los judíos van a pedir, queremos un rey. Dios no quiso esto. Dios quiso lo que se llama una teocracia, un poco de ciencia política. ¿Sabe qué es teocracia? Teocracia significa que Dios está encima. Dios es el rey. Lo que Dios quiso. No. Ellos querían una monarquía. Y terminó anarquía. Una pequeña lección de ciencia política. Teocracia, Dios está encima. Monarquía, un rey. Monarca significa un rey está encima. Anarquía, ¿qué significa? Confusión. ¿Y su primer rey que escogieron? Terminó matándose. Perdiendo los filisteos, fue a buscar la bruja de Endor. ¿Se conoce la Biblia? Después estaba perdiendo. Él le dijeron a los soldados, máteme. ¿Y qué hizo? Se cayó sobre su espada matándose. Porque ellos querían su voluntad. No querían que reinara Dios, sino una persona humana con mil limitaciones. Porque Dios tiene que estar encima. Dios tiene que estar encima de su casa, de su familia. Si no, va a ser anarquía. Una pelota de confusión. Un despelote, como decimos, ¿no? Una pelota de confusión. Dios tiene que estar encima. ¿Amén?
Amén.
Ok. La primera lectura, hay mil interpretaciones, pero yo le voy a dar cinco puntos sobre un mini tema. Mini tema va a ser eso. ¿Cómo es que Dios nos habla? Acuérdense de mis cuentos. Acuérdense del pasado, que Dios habla. Pero somos sordos. ¿Me oyeron o no? A veces somos sordos, ¿no? No oímos. O oímos mal. Y hace la gente más allegada a Dios que hacen los ejercicios conmigo. Dice, padre, Dios no me habla. Sí, Dios te habla, pero tú no sabes cómo escuchar, ¿no? Dios siempre habla. El hecho es que no sabemos las canales por las cuales Dios se comunica. Porque Dios siempre habla. Dios no tiene laringitis. ¿Sabes qué es laringitis? La voz afónica. No. Y Dios, como dicen los magos, he doesn't do a disappearing act. ¿Sabes qué es disappearing act? Como hacen los magos, desapareciéndose. No, Dios siempre está presente. Tú podrías decir que tú eres atea, pero eso no niega la realidad que Dios existe. Yo podría decir que esa pared no existe, pero yo voy a terminar rompiendo mi cabeza, ¿no? Yo puedo negar que esa pared no existe, pero no niega la realidad que la pared existe. Por eso el ateo puede negar que Dios existe, pero eso no hace que desaparezca Dios. Al contrario, lo hace más existente. ¿Qué dice el Salmo? El tonto dice en su corazón que Dios no existe. El Salmo, ¿sí? El tonto dice en su corazón que Dios no existe. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios habla. Okay. Número uno, que Dios habla mediante la Biblia. Dios habla mediante la Biblia. Ok, propósito para el año nuevo. Ya estamos 2 semanas dentro del año nuevo. Lea la Biblia cada día. Lea la Biblia cada día. ¿Tiene Biblia en su casa? ¿Saben dónde está? Ok. En el garage, bajo la lata de cerveza. ¿Eh? Con telarañas y un diario del año 1989 encima, ¿no? Entonces trata de abrir la Biblia, sacudir el polvo, quitar las telarañas, ¿ok? Hay mil maneras de leer la Biblia. Mi sugerencia es comprar Magnificat o Asamblea Cristiana. ¿Saben lo que es eso? Que tiene las lecturas del día. Esa es mi sugerencia. Porque algunos van a pensar, voy a leer la Biblia, pero no saben la manera mejor. Ustedes van a pensar inmediatamente, ok, sí, la palabra, sí. Ustedes van a pensar inmediatamente, empezar con el Antiguo Testamento, no. Y ustedes van a leer Génesis, entenderlo después, con Levítico, Números, Éxodo, ustedes sí van a desanimar. Se van a desanimar. Porque es duro entender. Génesis no. Génesis todo el mundo puede entender. Adán, Eva, Abraham, Noé, José. Muy interesante. Es el primer libro de los 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debería empezar? Lea los Evangelios. Luego, lea los Evangelios. Luego, lea los Evangelios 3 veces. Luego, los Hechos y las Cartas de San Pablo. Después regresar al Antiguo Testamento, empezando con los Salmos, ¿no? Esa sería la manera para leer la Biblia. No, el Antiguo Testamento, ustedes no van a entender pasando a Génesis, ¿no? Con nombres judíos, con ciudades, no se puede pronunciar, ¿no? Ok, pero leer, ¿me puede prestar? Una muy buena en español es la que pan de la palabra. Pan de la palabra. Y Magnificat es muy bueno también. Magnificat es tal vez lo más famoso. Único comentario de Magnificat me gustaría escribir una carta para Cameron, el editor, es de darnos el español de los mexicanos. ¿No? Porque es español gallega. ¿Sí? Gallega sería de España. Que ese es el español de Cervantes, ¿no? Español que ustedes no hablan, ¿no? Es entendible, pero yo soy muy, muy detallista en idioma, como usted que traduce, ¿no? En español, hispano. Tal vez ustedes pueden escribirle una carta y decirle, ¿por qué no darnos en español corriente que nosotros, mexicanos, o salvadoreños, o guatemaltecos usan, ¿no? Sí, es entendible, pero ustedes no van a usar, no van a, es como si yo hablara un inglés de Shakespeare. Sí, me van a entender, ¿no? Pero el inglés de Shakespeare es como hablaba los ingleses hace 400 años, ¿no? Elizabethan English, ¿no? No. Ok, entonces, lea la Biblia. Ok, otra manera que Dios habla. Dios habla en la misa. Dios habla en la misa. Okay, la manera más elocuente de hablar en todo el mundo es la misa. Usted no va a tener mucho espacio, pero rápidamente voy a decir maneras que Dios habla en la misa. Habla en la primera lectura. Habla en el Salmo. Habla en el Evangelio. Habla mediante el sacerdote, que representa a Cristo. Habla en la prédica. Habla en la comunidad orante, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Habla en el canto, aquel que canta bien reza 2 veces. Habla en la consagración. Habla en la comunión, estios. Y se queda con nosotros en el santísimo. Yo sé que estoy hablando rápidamente, pero les he dado como 10 maneras que hablan la misa. Si no me creen, leer Sacro Santo Concilium de Vaticano II. Estoy sacando eso del documento conciliar del Vaticano II. Y entonces la misa, entonces si uno deja la fe católica porque no entiende la misa. La misa es riquísima. La misa es riquísima. Y los sacramentos son ricos. Pero para entender la fe católica, no es que tiene que tener un título en letras como padre escobita, pero tiene que entender que es un símbolo. Yo entendí, aprendí que es un símbolo en séptimo grado, ¿no? Octavo grado. Símbolo es una realidad física que tiene un mensaje espiritual atrás. Es una definición de un símbolo. Ejemplo, le doy la mano. Amistad. Beso a tu esposo, simboliza el amor. Okay? Levantar la bandera, patriotismo. Esos son símbolos. Entonces se comunica con símbolos, pero los sacramentos son riquísimos en simbolismo. Pero tiene que usar la cabeza. La cabeza tiene que funcionar. La vela en la misa. ¿Ustedes han pensado una vez qué significa una vela? Es riquísimo. ¿Qué significa la vela grande? Tiene nombre y apellido, Sirio Pascual, ¿no? Se lo presenta, Sirio Pascual. Nombre, Sirio, apellido, Pascual, ¿ok? Sirio, su nombre, su apellido es Pascual. Sirio Pascual, se lo presenta, Sirio Pascual. Simboliza Cristo resucitado, Cristo la luz del mundo. Luego los padrinos prenden la vela. ¿Qué significa? Yo saco la luz de Cristo y voy frente a mi niño con la luz prendida y yo tengo que dar la luz de la fe a mi hijo. ¿Usted puede entender esto? La luz apagada significa pecado mortal, ¿no? Prender la luz, una buena confesión. ¿Ven? Simbolismo, pero tiene que usar la cabeza. Y somos personas que no utilizan la cabeza, siguen nada más que una vida sentimental. Forget it, olvídalo, ¿no? Por eso tiene que usar la cabeza de ver atrás del símbolo a una realidad espiritual muy profunda. Muy profunda. Ejemplo, ¿alguien fue una vez en bautismo? ¿Tiene buena memoria? ¿El rito épeta? ¿Épeta? Porque épeta viene del idioma de Jesús. Se le acercó a Jesús en sordo mudo. Entonces Jesús tocó los labios y las orejas, y ¿qué pasó? Se destapó las orejas, el hombre empezó a hablar. Ese símbolo de bautismo es riquísimo. Nadie lo entiende. Es riquísimo. ¿Qué significa? Tú tienes un niño sordo, mudo en tus brazos. Todavía no entiende. Y solamente puede, ¡wah, wah, 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 wah! Gritar, ¿no? Y llorar, ¿no? Pero con el tiempo, él tiene que escuchar la voz de Dios mediante ustedes, los primeros maestros de la fe. Y él tiene que destapar sus labios para poder profesar la fe. Es riquísimo esto. No, padre, yo no sabía esto. Pero ya lo saben, la próxima vez que vayan al bautismo, entender. Porque en el bautismo tiene como 10 rituales. 10 rituales. Es riquísimo. Y la misa también tiene muchas partes. Y la gente deja la fe católica porque no entiende la misa. ¿Cómo uno va a dejar la fe católica para ser testigo de Jehová? O mormón. O cristiano. Es como si yo digo, okay, ¿qué prefiere? ¿Una cáscara de huevo o 10 billones de dólares? Hello? Sí. La distancia es años de luz. Es abismal. No entendemos lo que tenemos en la misa. La misa es Jesús. No es un símbolo. Es realidad. Por eso 75% de los católicos ni siquiera pisan el umbral de la iglesia, menos por las cenizas, por la Virgen de Guadalupe, o como dicen Los argentinos cada muerte de un obispo. Expresión argentina que dice cada 20 años. ¿Eh? Hay gente que va a la iglesia en tres ocasiones. Bautizado, casado, despachado. ¿Eh? Echando agua, arroz y tierra, ¿no? Tres ocasiones. Católicos ocasionales, ¿no? Okay, entonces ya tiene la segunda manera. ¿Qué otra manera que Dios habla? Que Dios habla mediante los sacerdotes. Por ejemplo, lo que ustedes están escuchando esta mañana ahorita es el mensaje de Dios por la semana para ustedes. Se lo doy gratis, ¿ok? Es el mensaje para esta semana, ¿ok? Sacerdote maestro le da una plática gratis, ¿ok? Y tiene su forma, tiene que leerlo en la casa, trata de asimilar, le trata de poner en práctica lo que les estamos dando esta semana, ¿ok? Si enseñar en la universidad sería muy rico, ¿no? Pero algo todo gratis, ¿no? Y nosotros con nuestro título en teología podríamos enseñar al nivel de la universidad si quisiéramos, ¿ok? Pero vale mucho las almas de ustedes. ¿No? Más que todo el dinero en el mundo, ¿no? Ok, otra manera que Dios habla. Dios habla mediante circunstancias. Mediante circunstancias. El catecismo lo llama el hoy. Hoy significa, hay circunstancias que pasan en nuestra vida donde Dios habla. Pero tiene que, como decimos en inglés, read in between the lines. ¿Sabe la expresión? Read in between the lines. Leer entre las líneas. Algo pasa, pero ¿cuál es la interpretación de Dios? Por eso es tan importante el examen diario de Santo Ignacio. Si hacen el examen diario que yo les enseñé, donde ustedes van a ver en el día cómo Dios me hablaba. Y quinta manera. Dios habla mediante una conciencia bien formada. Ustedes tienen una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la luz interior en nosotros que nos invita a hacer el bien y evitar el mal. En la conciencia sana, uno hace mal, se siente mal. Si hace bien, se siente bien. Es una conciencia sana. Claro que uno puede tener una conciencia laxa, una conciencia dormida, una conciencia suprimida, una conciencia cauterizada, una conciencia muerta, puede. La mayoría tiene la conciencia deformada, o mal formada, o no formada. Por eso yo tengo mi programa Variando Conciencia con Padre Escobita, tratando de formar gente mediante mi programa de radio, formando conciencias. Ok, ya tenemos cinco maneras. No, hay mucho más, pero esas. Ustedes tienen que ya empezar a entender que Dios habla. Pero son canales distintos por los cuales Dios se comunica. ¿Amén? Ok, vamos a pasar a la segunda lectura. ¿Listo, Calixto? Explica Federico, ¿no? Entiendes Méndez, ¿no? Contento como sargento, ¿no? Que este es de San Pablo. La mayoría de las veces, las lecturas, segunda lectura viene de San Pablo. Yo le había escrito dos cartas a los corintios. que fue una ciudad costa de la orilla donde había mucha prostitución, mucha mala vida en el tiempo de San Pablo. Hasta decir un corintio sería una prostituta en el tiempo de San Pablo. Pero Dios lo mandó allá, había muchas conversiones. Que significa que gente mala puede convertirse. Me gusta predicar de Adrian Rogers. Cada pagano potencialmente puede ser católico. Ese me gusta. ¿Entendieron? Cada persona no creyente potencialmente, en potencia, puede ser católico. Si yo transmito Cristo. Si yo soy la luz del mundo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice la palabra de Dios. Los alimentos son para el estómago. Para los alimentos. Y Dios destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Que habitan nosotros y que han recibido de Dios. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Que el mensaje no es complicado, ¿ok? No es complicado. Que nuestro cuerpo, que viene de Dios, estamos bautizados, ¿sí? Estamos bautizados, ¿no?
Sí.
Que no estamos bautizados, somos templos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Somos templos de la Santísima Trinidad. Qué dignidad, ¿no? Y cuando dice, fueron comprados en precio muy caro la sangre de Cristo. Viernes Santo. La película de Mel Gibson. ¿Okay? Hey, qué precio, ¿huh? Qué precio. Y había derramado cada gota de su sangre para salvarnos. Entonces, lo que voy a dar es por ustedes, por sus adolescentes y por todos nosotros. Okay. Reglas, voy a dar cinco reglas para vivir la virtud de la pureza. Okay? ¿Alguien aquí tiene el diario de Santa Faustina? El día viernes estoy dando clases por un año sobre este joya. Si lo tienen, no tengo lápiz, pero número 91. En el diario. Número 91, que hace Santa Faustina, ella da lo que se llama Catecismo de los Votos. Ella es monja y religiosa, yo soy religiosa también. Tenemos votos. Castidad, pobreza, obediencia. Donde da una explicación excelente. Entonces, cuando ella explica, la castidad es casi la mejor catequesis que he leído. Ustedes hablan conmigo el viernes, ¿no? mejor catequesis que hay en muy pocas palabras, donde ella da como 12 sugerencias. Gracias a tener diario, vayan en el 21 hoy y van a ver cada sismo de votos explica, empezando con la pobreza, segundo la castidad, luego la obediencia. Y al final de la castidad da como 12 maneras para poder vivir esta virtud. Yo le voy a dar 5 de los 12. Okay, número 1 es esto. Rezar con fervor, confianza y perseverancia. Okay, oigan. La virtud de la humildad, la virtud del perdón y la virtud de la castidad son virtudes sobrenaturales. ¿Qué significa? María, ¿sabe?
Sobrenatural, que viene de Dios.
Ok, que no podemos practicarlo sin Dios. Nadie puede. Ni sus adolescentes, ni yo, ni ustedes. Ok. La virtud de ser humilde, de perdonar a una persona que nos da un golpe, practicar la misericordia, y practicar la castidad o la pureza son virtudes sobrenaturales. Que significa que no podemos practicarlo sin la ayuda de Dios. Entonces, en mi catequesis, tiene que empezar con esto. Tú puedes poner toda la energía humana, pero no es suficiente. Y cuidado, tú puedes pasar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, donde no hay tentaciones, luego viene una tempestad. Peligro, ¿no? Pues no, yo tengo 45 años, yo no tengo más tentaciones y esto. Be careful, cuidado. Santa Fonte Ligurio, a los 90 años, jorobado, con artritis, ciego, tenía tentaciones tempestosas contra la castidad, Santo Afonso Ligorio. Uno de los santos más grandes en la Iglesia Católica. Él decía, Señor, soy viejo, decrépito, jorobado, Señor, ¿por qué? 90 años. Yo he pensado muchas veces en eso. ¿Por qué él nunca había cometido un pecado mortal toda su vida? Era un hombre muy santo, uno de los santos inocentes, como Santa Teresita, Domingo Savio, María Goretti. Santo Afonso vivía una vida larga, de sacerdote, obispo. Tanto tenía 60 años, era muy débil. El Papa dijo, tú tienes que ser obispo. ¡Ah! Yo tengo los redentoristas, mis libros para escribir, tantos problemas. Yo no puedo. ¿Sabe qué dijo Papa? Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. Tu sombra. ¿Podemos decir que tu sombra es suficiente para santificar toda tu familia? Ni por la tapa, ¿no? Ni lejos, ¿no? Pero simplemente su sombra era suficiente para santificar a Santa Agatha de Goti, era el nombre de su diócesis en Nápoles, ¿no? Pero, ok, vamos a llamar pan y vino. Sus hijos, 14, 15, 16 años, 13 años, están en plena pubertad. Cuando las pasiones se están despertando, es la etapa más difícil. No nos hagamos los ingenuos ni bobos, ¿no? Okay. No vamos a ser embotados, ¿no? Vamos a ser sinceros. Sus hijos ahorita tienen que luchar fuertemente para lograr esa virtud. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice, es un autodominio cada día. El catecismo de la Iglesia Católica. Pero si ustedes piensan, oh, mis hijos no tienen tentaciones en eso, tu nombre es avestruz. Tú tienes tu cabeza en la arena, perdóname, no se enojen conmigo. Tú estás viviendo en la luna, ¿no? En la luna, ¿no? Mi mamá, que tiene 87 años, cuando ella era adolescente era más fácil porque no había internet, casi, no había televisión tampoco, ¿no? Pero ellos tienen tantas tentaciones. Tantas tentaciones, donde vayan hay tentaciones. Por la calle, por el internet, en la escuela, en la tienda, en el cine. Ellos están bombardeados constantemente con imágenes. Por eso, si yo fuera papá, me sentaría a tener una larga plática con mi hijo adolescente sobre ese tema. Claro que él no quiere, porque tiene vergüenza y no quiere, pero si usted no le habla, va a hablar la televisión, la psicóloga, la escuela, es decir, transgenderismo, homosexualidad, masturbación, aquí está el condón, aquí está la pastilla, van a insistir, van a infundir a sus hijos pura basura. Pero son papás muy chiviados, o achicoplados, o tímidos, o ratoncito que se meten bajo la alfombra, como decimos, ¿no? Mousy, ¿no? Eso no funciona. Ustedes tienen que ser más agresivas o asertivas. Ustedes tienen que dar la educación sexual a sus hijos. Nosotros lo hacemos en forma indirecta, en forma muy implícita. Explícita no, porque no es nuestro deber, ¿no? Si tú traes tu hijo y dices, padre, yo tengo miedo que lo haga, usted, yo lo hago, yo no tengo problemas, pero no es mi deber. Para mí, dar la educación sexual es lo más fácil. Y no tengo vergüenza. Soy un sacerdote célibe, pero yo no tengo problemas. Yo entiendo con mucha claridad la finalidad de la sexualidad. Tal vez más claro que ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen que enseñarles. Si no, perdón, es negligencia, es descuido. La niña llega la primera vez su menstruación, la mamá no le dice nada, es terrible. Mami, estoy muriendo, ¿no? Oh, no quiero hablar de esto. Es terrible. Es padre descuidado. Oh, padre, tengo miedo. Fraggle, yo se lo explico. Híjole. Pero tiene que ser la mamá con la hija. Yo puedo leerlo, entenderlo por un libro, pero no soy una mujer, ¿no? Pero ustedes tienen que educar a sus hijos. Hay muchas cosas no habladas que sus hijos van a tener ideas muy confundidas. En la escuela van a ser todo lo que siente tiene derecho de hacer. Ellos enseñan en la escuela. What they feel like doing, they can do. Si les gusta inglés. Si lo que tiene ganas de hacer, que lo hagan. No tiene que poner frenos. Es la educación moderna. Que la educación moderna que viene de Freud, okay, padre de la psicología, Sigmund Freud, él presupone que sus hijos tienen apetitos animales que no puede controlarlos. Esa sería la psicología de Freud. Okay? Mientras nosotros, ¿qué creemos? No birth control, self-control. ¿No? Autodominio. No condón, sino autodominio. Dominar las pasiones. ¿No? Pero la escuela pública, sus hijos son animales. ¿No? No sé si conocen Darwin. ¿Okay? Darwin, nosotros somos el animal más avanzado. Es el darwinismo. Sus hijos van a aprender Darwin en la escuela, en la ciencia. Que somos, ok, Homo erectus, luego viene el hombre un poco más avanzado que un chimpancé, ¿no? O un gorila, Magilla gorila. Para mí es un insulto. Y esa no es la antropología católica. Somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre un chimpancé, un chango y tu hijo, ¿no? Tu hijo no es un changuito, una changuita. No. Little monkey? No, no. Monkeying around, it seems in English, but no son monkeys, no? Son personas humanas. ¿No? Con destinos humanos, ¿no? Pero hay que decir, llamar pan y vino. Para lograr la castidad y pureza, exige mucho tabaco. Y todavía más gracia de Dios. Mucho tabaco. ¿Y cuántos tienen hijos varones? Es más difícil para ellos. Si las mujeres no saben eso, ustedes son avestruces, ¿ok? Mujeres también. Pero el hombre es más difícil. Ustedes dicen, no, mami, mi hijo es otro en Santo Domingo Sabio, nunca tiene tentaciones. Venga aquí, voy a poner avestruz en tu cabeza. Tu hijo varón va a luchar cada día, cada noche. ¿Aman a sus hijos?
Sí.
Yo llevaría mis hijos adolescentes a la confesión cada semana. Cada semana, porque tiene tentaciones tan fuertes, ¿no? Y la confesión sirve como medicina preventiva y curativa. Preventiva para prevenir. Curativa para sanar las heridas. Estoy escuchando a Bill Cook. Usted tiene sus discos, ¿no? Estoy escuchando la segunda vez La Vida de San Agustín. No sé si usted oye el nombre de San Agustín. Las Confesiones, que es el clásico más grande fuera de la Biblia. Esta mañana estaba escuchando 10 minutos y San Agustín va a the bathhouses, casa de baños, que era la manera de bañarse en ese tiempo, ¿no? Y su papá se da cuenta que su hijo Agustín finalmente puede ser papá. Y él puede ser abuelo, ¿no? Y se alegra. Y el autor está diciendo, el papá de Agustín no le dio educación. Entonces, ¿cuál fue la adicción de San Agustín hasta los 30 años? Al sexo. ¿Sabe que San Agustín, más grande cabeza en la iglesia católica? Más grande intelectual. ¿Sabe que él tenía un hijo? Sí. Él tenía un hijo sin casarse. Deodato. Si leen las confesiones. Él tenía un hijo. Y vivía con una mujer. Yo decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Esa fue su oración. Dame la castidad, pero todavía no. Y después de lágrimas de Santa Mónica, ayunos y penitencias, y si compara lograr la castidad, es como subir una montaña alta. Lograba, se cayó. Lograba algo, se cayó. Lograba algo, se cayó. Y finalmente está en el jardín en Roma y oye la voz, toma y lee. Y lee Romanos 13:13. No sigue la carne, sino de poner Jesucristo como tu Señor. Va corriendo a su mamá Santa Mónica, yo quiero ser bautizado. Va a la Basílica de Milán. Habla con San Ambrosio y está bautizado. Y luego convertido. Pero fue una lucha de más de 30 años para lograr esa virtud. Luego se hizo grande santo. Y una de las razones por las cuales él trabajaba tan fuerte era para poder resistir esa tentación. Por eso la puerta del diablo es la flojera. Un adolescente flojo va a caer. Es rápido. Si él es flojo, desanimado, triste, bajo estima, él va a ser esclavo de la pornografía, de la masturbación. Obviamente. Eso es obvio. Es obvio. Por eso no debemos ser ingenuos de entender que sus hijos la lucha mayor para los niños también, pero especialmente los varones va a ser ese tema que estamos escuchando en San Pablo hoy. No hace falta ser un experto en la Biblia para entender esta lectura que yo acabo de leer. Ok, entonces el número uno es que estamos hemos puesto es okay, es una virtud sobrenatural que exige mucha oración. Si sus hijos no rezan, porque es cierto, van a ser esclavos a la impureza. Es cierto. ¿No? Menos que Dios haga un milagro, pero eso sería pecado de presunción. Sí. ¿Repetir qué? Ok, rezar con fervor, confianza y perseverancia. Pero si no rezamos, forget it, olvídalo, ¿no? Van a ser esclavos, ¿no? Y como dicen los santos, o dominamos la carne con el Espíritu Santo, o terminamos esclavos a la carne. Porque es esclavitud, como llevar una cadena. Y uno vive triste. Y se ve en la cara. Yo no soy experto en psicólogo, pero yo puedo ver la cara y captar mucho. ¿No? Mirar una niña de 6 o 7 años se nota la inocencia. Luego un muchacho de 15, 16 años, metido en la pornografía, se ve en la cara. Yo lo veo. No soy un curandero, ni un psicólogo, pero tengo un poco de inteligencia, ¿no? Tengo mucha intuición y mucha educación también, ¿no? Mira, foto de tu niño a los 6 años, foto de tu niño a los 15 años, se nota, ¿no? Expresión en la niñez, esta efervescencia, esta transparencia, esa sencillez, esa pureza. La rosa de un adolescente, triste, ¿no? Desanimado, cara larga, cara de vinagre, de como decimos, ¿no? ¿No? Cara amargada, ¿no? Porque no tiene Dios. Dios da la felicidad. ¿Amén? Dios da la felicidad. La pornografía no da la felicidad. Da placer por 5 o 10 minutos, ¿no? Después cae en la depresión. What goes up comes down, ¿no? Lo que sube, pero se estalla más rápido. Pues la Virgen de Fátima dice, la mayoría de los almas van al infierno por ese tema. Pues es un tema muy serio. No queremos tal vez escuchar ese tema porque es muy delicado, pero alguien tiene que tocar ese tema. Ok, ahorita ustedes se van a sentir incómodos, pero se lo digo con mucho amor. ¿Cómo yo puedo enseñar a mi hijo o hija de vivir algo si yo no estoy viviéndolo? Hello? Por ejemplo, si yo soy mentiroso, yo no puedo hablar de la verdad. Soy doble cara, un hipócrita, ¿no? Pero si nosotros queremos que vivan nuestros hijos esa virtud, no es que somos perfectos, pero por lo menos nosotros, todos nosotros aquí, tenemos que luchar para lograr esa virtud, todos. Si nos abandonamos a la carne y no hacemos una lucha, ¿cómo se puede hablar con su hijo adolescente que está luchando? Tú tratas de vivirlo, pero yo no voy a vivirlo. Y le voy a dar un ejemplo clásico. ¿Cuál es el grupo que Padre Escobita sigue más en la parroquia? No, estoy tratando de buscar más y más hombres para formarlos, eso es cierto, ¿no? Pero el grupo de los juntados. En la doctrina de la primera comunión que tengo bajo mis alas, uno en tres parejas viven en unión libre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole martillazos. Y ellos están enfadados un poco conmigo, pero es el problema de ellos. Yo voy a seguir dando martillazos. Y a veces después de 3, 4, 5, 6 años, da mis martillazos, la persona no resiste más. Soy como la viuda insistente, ¿no? Y yo no quiero el día de juicio ir frente a Jesús y escuchar, ¿por qué no tuviste el valor para exhortar esa gente de vivir como Dios manda? Yo quiero ir con Jesús con mi conciencia tranquila. En eso estoy tranquilo. Yo hice mi parte. Pero ¿cómo una pareja que vive en unión libre puede hablar de la castidad? Díganme ustedes. Es pura hipocresía. Que vive en unión libre por 10, 15, 20 años, ¿no? Y va a hablar de la castidad, poner el anillo de su hijo, hija. Yo me sentiría muy incómodo en la familia viviendo una vida doble. Porque es una vida doble, ¿no? Decir, los hijos tienen que obedecer esta virtud, pero yo puedo vivir como si me toca. Eso se llama hipocresía. Una vida doble. Ok, muy bien. Otra. Es número 7, ¿no? Okay. Sí, me fue mal con la matemática también, sí. Que el número siguiente, voy a decir. ¿Sí? El número siguiente. No soy muy bueno con un número, pero con el idioma soy muy rápido. ¿Sí? Ok. La confesión frecuente. La confesión frecuente va a ser nuestra salvación. Yo no sé cómo ustedes pueden vivir una vida de santidad sin confesarse. Yo me confieso cada semana, perdóname. O por lo menos cada dos semanas, ¿no? A mí me gusta tener mi conciencia completamente en paz. Donde no hay nada en mi conciencia que me remuerde. No quiero ni siquiera una manchita. Yo quiero la conciencia absolutamente transparente. Si lo tengo, voy a predicar, a dar misiones. Dios puede darme muchas bendiciones. Si yo estoy caminando muy cerca de Cristo. Hace por ustedes, si quieren paz interior, la confesión da mucha paz interior, ¿no es cierto? Si confiesa bien, tiene paz. Te confiesas cada dos o tres semanas, vive siempre en paz. Cuando hay paz, hay alegría. Paz y alegría son dos frutos que trabajan juntos. Otra. Número siguiente. La comunión frecuente. Lo que estoy diciéndoles ya, les había dicho ya mil veces. Pero como La cuenta del pastor repitiendo. Tengo que repetirlo. Propósito para el año nuevo. La comunión cada día. Si es posible. La comunión diaria. 5 misas diarias aquí. Ustedes pueden. Pueden. Si están bien organizados. 6 de la mañana pueden venir. La puerta está abierta a las 4:45, ¿no? 8 de la mañana. A las 12. 6:15 español. 6:15 inglés. Y algunos aquí van a misa diaria, ¿no? ¿Quién va a misa diaria? Hay varios. Ustedes que van a misa diaria, ¿cómo se siente cuando no puede comulgar? ¿Yolanda?
Vacía.
Vacía. ¿Muy mal?
Falta algo.
¿Falta algo? ¿Sergio? ¿No es cierto? Sí. Yo me siento mal cuando el Padre Renzo me da la misa a las 6:15 de la noche. ¿Sí? Porque yo quiero la misa por la mañana, viento en popa. Me siento fuerte. Misa a las 8, estoy rezando 2 horas antes, mi hora santa, mis oraciones. Recibo la comunión a las 8. Me siento gangbuster. Listo. Para ganar todo el mundo. Porque estoy empezando el día con 3 horas de oración. No, medio preparándome la misa, luego media hora de acción de gracias con el rosario de la cornilla. Ah, ya estoy listo. Pues uno, ustedes comulguen. Y respeto al tema, que ustedes quieren ayudar a sus hijos a vivir una vida santa, depende mucho de ustedes. Ofrecer su comunión para que sus hijos puedan vivir la castidad. Ofrecer la comunión por esto. Mis hijos adolescentes seguramente no van a decir, pero están luchando, también cayendo, para levantarlos y darles fuerza, ustedes ofrecer su comunión por esto. Sí. Hay miles de intenciones más, pero eso debería ser una intención principal. Ok, lo siguiente. Que en un mes de hoy, no quiero ponchar su globo de felicidad, porque ustedes van a pensar hoy el día de San Valentín, ¿no? No, va a ser miércoles de cenizas, ¿ok? Entonces ustedes no pueden comer chocolates ni traer globitos de su enamorado este día, ¿ok? Que el 14 de febrero es miércoles de cenizas. Hoy es el 14 de enero, ¿no? Entonces es un mes de hoy. Que mi punto es, hay que practicar un poco de ayuno. Ayuno. ¿Sabe qué es ayuno? ¿Qué es ayuno? Comer menos. ¿Sabe la diferencia entre ayuno y dieta? Lo exterior puede ser lo mismo, pero dieta es nada más que algo natural. Tal vez perder 3 o 4 kilos para que sea más guapita, ¿ok? Hace la dieta podría ser pecaminosa si lo hago por vanidad. Si lo hago por vanidad. Pero lo hago para mantener mi cuerpo fuerte, eso puede ser muy agradable a Dios, ¿no? Pero ayuno, yo lo hago por Dios. Para dominar mis pasiones. Para pedir perdón por mis pecados. Para ayudar a mis hijos en sus luchas. Solidaridad con los pobres. Hay mil maneras o intenciones de un buen ayuno. Y ayuno no es fácil. Pero Santa Cura de Ars dice, es difícil al principio y después es fácil. Una vez que uno tiene el hábito. Al principio es difícil porque muchos somos comelones. Me gusta comer. Pero una vez que uno forma un hábito, que el día viernes yo voy a comer menos, o pan y agua, o comer la mitad, o no tomar soda, hay mil maneras, ¿no? A veces empezar con poco. Después uno puede ir fortalecer. Y esto fortalece el cuerpo para resistir la tentación de la carne. Porque la locura es ceder la carne, ¿no? El ayuno es el contrario. Yo me impongo algo difícil, sufro un poco, para poder dominar mis pasiones. Bueno, falta el mes por la cuaresma. La cuaresma tenemos que hacer penitencia cada día. Si no, no vivimos la cuaresma. Y si quieren, dice Jesús, algunos diablos, ¿cómo se van?
Con el ayuno, oración y ayuno.
Oración y penitencia. Jesús también dice, si no hacen penitencia, van a perecer. Pues aquí, muy fuerte. ¿Qué significa perecer? Vamos al infierno. Al infierno. Por eso, papás, antes de la cuaresma, tienen que platicar en familia que vamos a ser en familia, que vamos a ser en forma individual. Debe de ser algo en familia. Un acto de penitencia en la familia. Pero también, cada loco tiene su tema, como decimos, ¿no? Cada uno tiene una inspiración distinta. Pues este hombre dice, ok, por la cuaresma, yo voy, no voy a tomar vodka o whisky durante 40 días. Pero nunca tomo whisky y vodka, ¿no? No es una penitencia, ¿no? No voy a comer pizza, nunca como pizza, no es una penitencia, ¿no? Tiene que renunciar a algo que te gusta. Ok, ya el último número, tal vez... Ok, número 10 es, obviamente, ¿qué puede ser, olvida?
María.
Ok. Rezar rosario. Ayer tuvimos en la misa donde estaba Marta para la familia Lua, que fue secuestrado en Michoacán, ¿no? Y por un día donde el hombre que lo tenía secuestrado en un hotel dijo al hijo de 12 años, si los papás no consiguieron millón de pesos, iba a cortar la cabeza de su hijo, de 12 años. ¿No? Qué terrible, ¿no? Y gracias a Dios que sus parientes en Michoacán podían liberarlo, pero tiene miedo de la venganza, de la represalia. Entonces yo y Padre Lorenzo rezamos el rosario y la misa por una familia que tiene 12 hijos y muchos nietos, ¿no? ¿Se acuerdan mi prédica, Marta? Del obispo. El obispo estaba rezando frente al Santísimo de África con Boko Haram, sería el ISIS de África. Y el obispo estaba rezando y vio a Jesús vestido en blanco con una espada. La espada se cambió en rosario. Amén. Interpretación. Para ganar la batalla, debemos usar nuestra arma. Nuestra arma es el rosario. Y tratando de entrar en la cultura mexicana, que dice en Guadalajara, la Virgen de Zapopan es la generala del ejército. ¿Alguna viene de Guadalajara?
Sí.
¿No es cierto? La Virgen de Zapopan es la generala la generala del ejército, que vive Cristo Rey, que vive la generala, ¿no? No, bueno, conozco su cultura, ¿no? La generala del ejército, ¿no? La generala, ¿no? Pese a rezar rosario y María da fuerza. Y el más famoso convertido en este país enseñaba a mi hermanita en Steubenville, Scott Hahn. Scott Hahn. Scott Hahn es muy famoso escritor sobre la Biblia. Okay? Y él, cuando era protestante, entró en la librería para ver libros. Siempre tenía que ojear revistas malas. Y como protestante, él sacó un rosario, rezó rosario una vez. Y se le fue el deseo de mirar las malas revistas. Y era protestante. Protestante. Se ve el poder de María y el rosario. Pero si ustedes rezar con sus hijos el rosario. Estoy leyendo sus mentes, ¿no? Porque no soy curandero, ni adivino, pero estoy leyendo sus mentes. Si ustedes están pensando, Padre Escobita, mis hijos no les gusta rezar rosario, rezalo igual. Rezalo igual. ¿Cuántos hombres trabajan aquí? ¿O fingen de trabajar? ¿Trabajan? Yo probablemente tenía más trabajo que los hombres aquí antes de ser sacerdote. Yo sé todo. Bueno, yo trabajaba en General Motors. ¿Conoce General Motors? La compañía más famosa de carros en el mundo, ¿no? Yo trabajaba en the assembly line. Hicimos 45 carros nuevos. Y yo cada carro que pasaba la pistola de aire con el tornillo, brum, brum, ¿no? Esa chapita atrás del license plate. Tenía que echar una alfombra de plástico. Y nosotros hacemos como 45 carros nuevos, cada hora, ¿no? Y me pagaba bien. Fue hace 40 años, $8 por hora en el año 76, ¿no? Y era bueno, ¿no? Para que yo podía pagar por mis estudios, ¿no? ¿Saben cuando yo tenía que llegar a la línea? A las 6 de la mañana. Si yo llegara tarde, cada uno tenía su posición, y el supervisor, ¡oh! ¿Quién trabaja aquí? Es un muchacho que se llama Escoba. Broma, Escoba. Y llego tarde, ¿usted se llama Escoba? Sí. Que póngase sobre su escoba, vuelve y no regrese más, ¿no? Yo nunca llegué un minuto tarde porque yo quería la guita, como dicen los argentinos. El dinero, ¿sí? Yo quería el dinero. Tenía que ser muy puntual. Y a veces no tenía ganas de levantarme a las 4:30 de la mañana, ¿no? Quería el dinero. Por eso, nuestra vida no es seguir los sentimientos, sino cumplir. Si usted reza un rosario cada día, un orifico es, estás diciendo, María, yo te amo. Y si usted dice querer o no querer, háganlo igual. Pongan las imágenes, puede también la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia, prender dos velas, ¿ok? Y luego, puede quemar un poco de incienso, no marihuana. Ok. Y luego rezar rosario. Ok, ya tenemos que terminar. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? Ok. Que ese mensaje de la segunda lectura es muy importante para nosotros. No tuvimos tiempo por el Evangelio, pero tenemos que exponer el Santísimo, platicar con sus hijos. Dios lo bendiga, trate de ponerlo en práctica. Y voy a dar los ejercicios espirituales, ya lo tienen. Vengan, va a ser el martes 30 durante la cuaresma. Vengan. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.